Suenan las 12 de la
mañana. Esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. Me gusta cuando la televisión estatal dice que la fiesta nacional de la Hispanidad de hoy no es el lugar para increpar al presidente en funciones de esta mi querida España. Ya solo faltaba que nos coartaran la libertad de expresión. Cuando tantas moscas van a la porquería es porque debe estar buena, digo yo. Bienvenidos a mi cueva. Es viernes 13 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5347, en su 16º año de emisión. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 286º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 79 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios, al menos 20 segundos, y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta del lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: Leyendas, fábulas y cuentos. La falsa locura de Alonso Quijano, de José Saramago. Audiolibros en La Voz Silenciosa. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo quinto, capítulo 17, La Confesión. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Comedia, de la web definición.de. Lecturas breves, El diario de Ana Frank, 23, martes 29 de septiembre de 1942. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para terminar con Relatos de terror y misterio en la medianoche. Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas, de todos se puede aprender siempre, siempre. La falsa locura de Alonso Quijano, de José Saramago. El verdadero yo está en otro lugar, podría haber dicho Rimbaud. Don Quijote no está loco, simplemente finge una locura. No tuvo otro remedio que obligarse a cometer las acciones más disparatadas que le pasasen por la mente para que los demás no alimentaran ninguna duda acerca de su estado de alienación mental. Solo fingiéndose loco podía haber atacado a los molinos, solo atacando a los molinos podía esperar que la gente lo considerara loco. En virtud de esa genial simulación de Cervantes, el bueno de Alonso Quijano, convertido en Don Quijote, consiguió abrir la puerta que todavía le estaba faltando, la de la libertad. La curiosidad lo empujó a leer, la lectura lo hizo imaginar y ahora, libre de las ataduras de la costumbre y de la rutina, ya puede recorrer los caminos del mundo comenzando por estas planicies de la Mancha, porque la aventura, bueno es que se sepa, no elige lugares ni tiempos, por más prosaicos y banales que sean o parezcan. Aventura que en este caso de Don Quijote no es sólo de la acción, sino también y principalmente de la palabra. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo 17, La Confesión. En el mismo instante oyóse la voz del señor de Villefort que gritaba desde su despacho: ¿qué ocurre? Morrel consultó con una mirada a Noirtier, que había recobrado su serenidad, y con la vista le indicó el despacho en el que otra vez, en circunstancia semejante, se había refugiado. Apenas tuvo tiempo para coger el sombrero y entrar en el despacho, y ya se oían los pasos del procurador del rey en el pasillo. Villefort entró precipitadamente en la estancia, corrió hacia Valentín y la tomó en sus brazos. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡El señor d'Aubrigny! ¡Pero será mejor que vaya yo mismo! Y salió del cuarto. Por la otra puerta se escapó Morrel. Su corazón acababa de ser herido por un recuerdo terrible. Aquella conversación que oyó entre el doctor y Villefort la noche en que falleció la señora de Saint-Méran acudió a su imaginación. Aquellos síntomas, aunque en un grado más espantoso, eran también los que precedieron a la muerte de Bajois. Al mismo tiempo parecióle que resonaba en su oído la voz de Montecristo que le había dicho no hacía aún dos horas: cualquier cosa que necesitéis, Morrel, acudid a mí, puesto que yo puedo mucho. Más veloz que el pensamiento corrió desde el arrabal Saint-Honoré a la calle de Matignon y desde allí a la entrada del Champs-Élysées. Al mismo tiempo, el señor de Villefort llegaba en un carruaje de alquiler a la puerta de la casa del doctor d'Aubrigny. Llamó con tanta energía que el portero salió asustado. Subió la escalera sin fuerzas para hablar. El portero, que le conocía, le dejó pasar gritándole solamente: «¡En su despacho, señor procurador del rey, en su despacho!». Villefort empujaba ya, o más bien forzaba la puerta. «¡Ah!», dijo el doctor, «¿sois vos?». «Sí», dijo Villefort cerrando la puerta. «Sí, doctor, soy yo, que vengo a preguntaros a mi vez si estamos solos». «Doctor, mi casa es una casa maldita». «¿Qué ocurre?», dijo este fríamente en apariencia, pero con grande conmoción interior. «¿Tenéis algún enfermo?». «Sí, doctor», gritó Villefort mesándose los cabellos con mano convulsiva. «Sí, doctor», la mirada de d'Aubrigny significaba: «os lo había predicho». Enseguida sus labios pronunciaron lentamente estas palabras: «¿Quién va a morir? ¿Qué nueva víctima va a causaros ante Dios de vuestra debilidad?». Un suspiro doloroso salió del corazón de Villefort. Se acercó al médico y le agarró por un brazo. «Valentín», dijo, «ha tocado el turno a Valentín». «¿Vuestra hija?», exclamó d'Aubrigny, lleno de dolor y de sorpresa. «¿Veis cómo estabais equivocado?», dijo el magistrado. «Venid a verla y junto a su lecho de dolor pedidle perdón por haber sospechado de ella». «Cada vez que me habéis avisado ha sido ya tarde», dijo el doctor. «No importa, voy. Pero démonos prisa, no puede perderse tiempo con los enemigos que atacan vuestra casa». «Oh, esta vez no me echaréis en cara mi debilidad. Esta vez conoceré al asesino y le castigaré. Tratemos de salvar la vida a la víctima antes de pensar en vengar su muerte. Vamos». y el carruaje en que había ido Villefort les condujo de nuevo rápidamente acompañado de Avrigny, al mismo tiempo en que por su parte Morrel llamaba a la puerta de Montecristo. El conde se hallaba en su despacho y pensativo leía dos renglones que Bertuccio acababa de escribirle. Al oír anunciar a Morrel, del que no hacía dos horas que se había separado, el conde levantó la cabeza. Para él, como para el conde, habían ocurrido muchas cosas durante aquellas dos horas, porque el joven que le dejó con la risa en los labios se presentaba con la fisonomía alterada. El conde se levantó y salió al encuentro de Morrel. «¿Qué ocurre, Maximilian? Estáis pálido y con la frente bañada en sudor». Morrel cayó en un sillón. «Sí», dijo, «he venido corriendo. Tenía necesidad de hablaros». «¿Todos están bien en vuestra casa?», preguntó el conde con un tono tan afectuoso que nadie podía dudar de su sinceridad. «Gracias, conde, gracias», dijo el joven visiblemente perplejo sobre el modo de iniciar la conversación. «Sí, mi familia está bien, tanto mejor. Y sin embargo, ¿tenéis algo que decirme?», le dijo el conde cada vez más inquieto. «Sí», dijo Morrel. «Acabo de salir de una casa en que la muerte ha entrado para correr a vos». «¿Venís de casa de Morcer?», dijo Montecristo. «No», dijo Morrel. «¿Es que ha muerto alguien en casa de Morcer?». «El general se ha saltado la tapa de los sesos», respondió fríamente Montecristo. «Pobre condesa», dijo Maximilian, «es a ellos a quien compadezco». «Compadeced también a Albert, Maximilian, porque creedme, es un hijo digno de la condesa. Sin embargo, volvamos a vos. ¿Veníais para decirme algo? ¿Tendría la dicha de que necesitaseis de mí?». «Sí, necesito de vos. Es decir, he creído como un insensato que podríais socorrerme en unas circunstancias en que solo Dios puede hacerlo». «Hablad», respondió Montecristo. «Oh», dijo Morrel, «no sé si me será permitido revelar semejante secreto a oídos humanos, pero la fatalidad me conduce y la necesidad me obliga a ello. Conde», Morrel se detuvo vacilante. «¿Creéis que os quiero?», le preguntó Montecristo, cogiéndole cariñosamente la mano. «Vos me animáis, y además hay algo aquí», y puso la mano sobre el corazón, «que me dice que no debo tener secretos para vos». «Tenéis razón, Morrel. Dios habla por vuestro corazón. Seguid sus impulsos». «Conde, ¿me permitís que mande a Baptistín a preguntar de parte vuestra por una persona a quien conocéis? Me he puesto completamente a vuestra disposición y con mucha mayor razón mis criados». «Ah, es que no puedo vivir hasta que no sepa que está mejor». «¿Queréis que llame a Baptistín?». «No, voy a hablarle yo mismo». Morrel salió, llamó a Baptistín, le dijo en secreto algunas palabras y el criado salió corriendo. «¿Y bien, le habéis enviado ya?», preguntó Montecristo, viendo entrar a Morrel. «Sí, y voy a estar algo más tranquilo». «¿Sabéis que estoy esperando?», dijo Montecristo sonriéndose. «Sí, y yo hablo, escuchad. Una tarde que estaba en un jardín oculto entre las flores y que nadie podía pensar que yo me hallaba allí, pasaron dos personas tan cerca, permitid que calle por ahora sus nombres, que pude oír toda su conversación sin perder una palabra, aunque hablaban en voz baja. Me vais a contar algo terrible a juzgar por vuestra palidez y vuestro temblor». «Oh, sí, muy terrible, amigo mío. Acababa de morir uno de la casa del amo del jardín en que yo me hallaba, una de las dos personas cuya conversación oía era el amo del jardín, la otra el médico. El primero confiaba al segundo sus temores y sus penas, porque era la segunda vez en un mes que la muerte, rápida e inesperada, se presentaba en aquella casa que se creería designada por algún ángel exterminador a la cólera del Señor». «¡Ah!», dijo Montecristo, mirando fijamente al joven y volviéndose en su sillón, de modo que su cara quedó en la sombra, mientras la de Morrel quedaba de lleno inundada por la luz. «Sí», continuó este, «la muerte había entrado dos veces en esta casa en un mes». «¿Y qué respondía el doctor?», inquirió Montecristo. «Respondía que aquella muerte no era natural y debía atribuirse a qué, al veneno». «¿De veras?», dijo Montecristo, con aquella tos ligera que en los momentos de gran emoción le servía para disimular, ya sea lo sonrosado o pálido de su rostro, ya la atención misma con que escuchaba. «¿De veras, Maximilian, habéis oído todas esas cosas?». «Sí, querido conde, las he oído». Y el doctor añadió que si un suceso como este se repetía, se creería obligado a dar parte a la justicia. Montecristo escuchaba o parecía escuchar con la mayor calma y serenidad. «Y bien, la muerte se ha presentado por tercera vez», dijo Maximilian, «y ni el amo de la casa ni el doctor han hecho nada». «La muerte va a asestar su cuarto golpe, conde. ¿A qué creéis que me obliga el conocimiento de este secreto?». «Querido amigo», le respondió Montecristo, «me parece que contáis una aventura que todos conocemos. La casa en que habéis oído eso yo la conozco, o al menos una igual, en que hay jardín, padre de familia, doctor y tres muertes extrañas e inesperadas. Pues bien, yo que no he interceptado secretos, pero lo sabía como vos, ¿tengo escrúpulos de conciencia? No, nada tengo que ver en todo ello. Decís que un ángel exterminador parece que ha señalado esa casa a la cólera del Señor. ¿Y quién os dice que vuestra suposición no es una realidad? No veáis las cosas que no ven los que tienen un interés en ello. Si es la justicia y no la cólera de Dios la que está en esa casa, Maximilián, volved la cabeza y dejad paso a la justicia de Dios. Morrel tembló. Había un no sé qué de terrible, lúgubre y solemne en las palabras de Conde. Además, continuó con un cambio de voz tan marcado que habríase dicho que aquellas palabras no salían de la boca del mismo hombre. ¿Quién os ha dicho que volverá a empezar? Empieza de nuevo, Conde, y he aquí por qué he venido a buscaros. Y bien, ¿qué queréis que haga, Morrel? ¿Quisierais por casualidad que avisara al procurador del rey? Montecristo articuló estas últimas palabras con tanta claridad y una acentuación tan marcada que Morrel se levantó gritando, ¡Conde! ¡Conde! ¿Sabéis de quién quiero hablar? ¿No es verdad? Desde luego, mi buen amigo, y voy a probároslo indicándoos las personas. Os paseasteis una tarde en el jardín del señor de Villefort, y según lo que me habéis dicho, presumo que fue la tarde de la muerte de la señora de Saint-Méran. Habéis oído a Villefort hablar con d'Avrigny, de la muerte del señor de Saint-Méran y de la no menos espantosa de la baronesa. El doctor decía que creía ver en aquello un envenenamiento, y he aquí vos, hombre de bien por excelencia, hace 2 meses ocupado en sondear vuestro corazón para saber si debéis revelar este secreto o callarlo. No nos encontramos en la Edad Media, amigo querido, y no hay Saint-Bem ni jueces francos. ¿Qué diablos queréis con esa gente? Conciencia, ¿qué me quieres? Como dice Sterne. Querido amigo, dejadles dormir si duermen. Dejadles palidecer en sus insomnios si tienen insomnios y por el amor de Dios, dormid vos que no tenéis remordimientos que os impidan hacerlo. Un dolor espantoso reflejóse en el rostro de Morrel. Cogió la mano de Montecristo. Pero empieza de nuevo, os he dicho. Y bien, dijo el conde, admirado de aquella tenacidad que no comprendía y mirando con atención a Maximilián. Dejad que empiece. Es una familia de Atridas. Dios les ha condenado y sufrirán su sentencia. Todos desaparecerán, como frailes que los niños hacen con las cartas y que caen con un soplo aunque sean 200. Hace 3 meses fue el señor de Saint-Méran, poco después su mujer. Hace pocos días Bagua. Hoy será el viejo Noirtier o la joven Valentín. «Vos lo sabíais», exclamó Morrel con un terror tal que el propio Montecristo, que se hubiese visto hundirse el cielo, hubiera permanecido impávido, tuvo que estremecerse y temblar. «¿Lo sabíais y nada me habíais dicho?» «¿Y qué importa?», respondió Montecristo. «¿Conozco yo acaso a esa gente? ¿Y es preciso que pierda a uno por salvar a otro? Por vida mía que entre el culpable y la víctima no sé a quién dar la preferencia». «Pero yo», gritó Morrel fuera de sí, «¡yo la amo!» «¿Vos amáis? ¿A quién?», dijo Montecristo, cogiendo las 2 manos que Morrel elevaba hacia el cielo. «Amo como un insensato, locamente, como un hombre que daría toda su sangre por evitar que derramase una lágrima. Amo a Valentín de Villefort, a quien asesinan en este instante. ¿Lo oís? La amo y pido a Dios y a vos que me ayuden a salvarla». Montecristo dio un grito parecido al rugido del salvaje y exclamó: «¡Ah, desdichado! ¡Amas a Valentín, a esa hija de una raza maldita!». Jamás había visto Morrel semejante expresión. Jamás mirada tan terrible se había presentado ante sus ojos. Ni el genio del terror que tantas veces apareciera en los campos de batalla y en las noches homicidas de Argelia se le había presentado con fulgor más siniestro. Quedóse aterrado. Montecristo, después de pronunciar aquellas palabras, cerró un momento los ojos como alucinado por una revelación interior. Durante un instante permaneció recogido en sí con tal poder que poco a poco viose sosegarse su alterado pecho. Aquel silencio, aquella lucha duraron unos 20 segundos. Enseguida el conde, levantando su pálida frente, dijo: «Ya veis, querido amigo, cómo Dios sabe castigar a los hombres más fanfarrones, a los más indiferentes con los terribles espectáculos que presenta a su vida. Yo, que miraba espectador impasible y curioso el desenlace de esa lúgubre tragedia, yo, que parecido al ángel malo reía del mal que hacen los hombres al abrigo del secreto, y el secreto es fácil para los ricos y poderosos, he aquí que a mi vez me siento mordido por la serpiente cuya tortuosa marcha observaba y mordido en el mismo corazón». Morrel dio un suspiro. «Vamos, vamos», continuó el conde, «basta de quejas, sed hombre, sed fuerte y esperad. porque estoy yo aquí y velo por vos. Morrel meneó tristemente la cabeza. Os digo que esperéis, ¿me comprendéis? Habéis de saber que jamás miento y nunca me engaño. Son las 12, querido amigo. Dad gracias al cielo que habéis venido a esta hora, en lugar de esta tarde o de mañana por la mañana. Prestad atención a lo que voy a deciros, Morrel. Si Valentín no ha muerto a la hora presente, no morirá. ¡Oh, Dios mío!, exclamó Morrel. ¡Yo que la dejé expirando! El conde puso una mano sobre su frente. ¿Qué ocurriría dentro de aquella cabeza llena de tan espantosos secretos? ¿Qué dijo aquel espíritu implacable y humano, a la vez el ángel de la luz o el de las tinieblas? Dios solo lo sabe. Montecristo levantó la cabeza y su fisonomía estaba tranquila como el niño que se despierta. Maximilián dijo, «Regresad tranquilamente a vuestra casa. Os recomiendo que no deis un paso, que nada intentéis, que no dejéis ver en vuestro semblante la más pequeña sombra de precaución. Yo os daré noticias. Id». «Dios mío», dijo Morrel, «me asustáis, conde, con vuestra sangre fría. ¿Podéis algo contra la muerte? ¿Sois algo más que un hombre? ¿Sois un ángel o un dios?». Y el joven, a quien ningún peligro había hecho dar un paso atrás, retrocedió ante el conde lleno de terror indecible. «Puedo bastante, amigo mío», respondió el conde. «Id, tengo necesidad de estar solo». El pobre joven, fascinado por el ascendiente que el conde ejercía sobre cuantos le rodeaban, no procuró sustraerse a él. Estrechóle la mano y salió. Detúvase a la puerta esperando a Baptistín, al que vio venir corriendo por la calle de Matignon. Entretanto, Villefort y d'Aubrigny, que habían llegado, encontraron a Valentín desmayada aún. El médico examinó a la enferma con el cuidado que reclamaban las circunstancias y con la profundidad que le daba el conocimiento del secreto. Villefort, pendiente de sus miradas y sus labios, esperaba el resultado de aquel examen. Noirtier, más pálido que la joven y más ansioso de una solución que el mismo Villefort, esperaba también, y todo era en él impaciencia y ansiedad. Al fin, d'Aubrigny dijo lentamente estas palabras. «Aún vive». «Aún», dijo Villefort. «Oh, doctor, qué palabras tan dulces acabáis de pronunciar». «Sí», dijo el médico. «Repito mi frase. Aún vive, y me sorprende mucho. ¿Pero se salvará?», preguntó el padre. «Sí, puesto que vive aún». En aquel momento la mirada de d'Aubrigny se encontró con la de Noirtier. Sus ojos brillaban con una alegría extraordinaria. Leíase en su vista un pensamiento tan profundo que llamó la atención del facultativo. Dejó caer de nuevo en el sillón a la joven, cuyos blanquecinos labios apenas se distinguían de su rostro, y permaneció inmóvil mirando a Noirtier, por el que todos los movimientos del médico eran comentados y comprendidos. «Caballero», dijo d'Aubrigny a Villefort, «llamad a la doncella de Valentín, os lo ruego». Villefort dejó la cabeza de su hija que sostenía en sus manos y fue él mismo a llamar a la doncella. En el momento que se cerró la puerta, d'Aubrigny se acercó a Noirtier. «¿Queréis decirme algo?», le preguntó. El anciano cerró y abrió prontamente los ojos. Era la única señal afirmativa que podía hacer. «¿A mí solo?». «Sí», dijo Noirtier. «Bien, entonces me quedaré con vos». Villefort entró seguido de la doncella y tras esta la señora de Villefort. «¿Pero qué le ocurre a esta niña querida?», dijo. «Salió de mi cuarto, se quejaba, decía que estaba indispuesta, pero nunca creí que fuese cosa tan seria». Y con los ojos llenos de lágrimas y con todas las señales de amor de una verdadera madre, se acercó a la joven cuyas manos cogió. El médico continuaba mirando a Noirtier. Vio los ojos del anciano dilatarse, abrirse redondos, sus mejillas ponerse cárdenas y temblar y el sudor inundar su frente. «¡Ah!», exclamó involuntariamente, siguiendo la dirección de la mirada de Noirtier, es decir, fijando sus ojos en la señora de Villefort, que repetía, «¡Pobre niña! Mejor estar en su cama. Venid, Fanny, la acostaremos». d'Aubrigny, que vio en aquella proposición un medio de quedarse a solas con Noirtier, hizo señal con la cabeza de que efectivamente era lo mejor que podía hacerse, pero prohibió expresamente que tomase nada sin que él lo mandase. Lleváronse a Valentín, que había vuelto en sí, pero que no podía moverse ni casi hablar. Tal era el estado en que la había dejado aquel ataque. Saludó con la vista a su abuelo, al que parecía que le arrancaban el alma al verla salir. d'Aubrigny siguió a la enferma, terminó sus recetas, mandó a Villefort que tomase un coche y fuese en persona a la botica e hiciese preparar a su vista los medicamentos recetados, que los trajese él mismo y le esperase en el cuarto de su hija. Y renovando la prohibición de darle nada, bajó al cuarto de Noirtier, cerró la puerta y después de asegurarse de que no podía ser oído por nadie de fuera, le dijo, «Veamos, ¿sabéis algo de la enfermedad de vuestra nieta?». Sí, hizo el anciano. Escuchad, no podemos perder tiempo. Voy a preguntaros, vos me responderéis. Noatié hizo señal de que estaba pronto a responder. ¿Habíais previsto el accidente que ha sucedido hoy a Valentín?
Sí.
El doctor reflexionó un instante y luego se acercó a Noatié. Perdonad lo que voy a deciros, pero en las terribles circunstancias en que estamos no debe descuidarse el menor indicio. ¿Visteis morir al pobre Barrois? Noatié levantó los ojos al cielo. ¿Sabéis de qué murió? Preguntó D'Avrigny, apoyando una mano sobre el hombro de Noatié.
Sí, respondió el anciano.
¿Pensáis que su muerte fue natural? Algo parecido a una sonrisa quiso asomarse a los inertes labios de Noatié.
Entonces, ¿habéis creído que Barrois fue envenenado?
Sí. ¿Creéis que el veneno de que fue víctima se había preparado para él?
No.
¿Creéis que sea la misma mano que envenenó a Barrois, queriendo hacerlo con otro la que ha envenenado a Valentín?
Sí.
¿Entonces va a sucumbir? Preguntó D'Avrigny, fijando en Noatié una profunda mirada y esperando el efecto que producirían en él estas palabras.
No,
respondió con un aire de triunfo que hubiese bastado a desbaratar las conjeturas del más hábil adivino.
¿Esperabais? Dijo sorprendido D'Avrigny.
Sí.
¿Qué es lo que esperáis?
El anciano dio a entender con los ojos que no podía responder.
Ah, sí, es verdad, dijo D'Avrigny, y volviéndose a Noatié dijo, ¿esperáis que el asesino se canse?
No.
¿Esperáis que el veneno resulte ineficaz para Valentín?
Sí.
No creo enseñaros nada de nuevo si os digo que han tratado de envenenarla, ¿verdad? Añadió D'Avrigny.
El anciano le hizo seña de que no le quedaba duda de ello.
¿Cómo esperáis entonces que Valentín se libre de la muerte?
Noatié mantuvo los ojos obstinadamente fijos en el mismo sitio.
D'Avrigny siguió la dirección de los ojos del anciano y vio que se dirigían a una botella que contenía la poción que tomaba todas las mañanas.
«Ajá», dijo D'Avrigny, iluminado por aquella señal.
«¿Habéis tenido la idea?»
Noatié no le permitió acabar la frase.
«Sí», expresó con la mirada.
«¿De precaverla contra el veneno?»
«Sí».
«¿Acostumbrándola paulatinamente?»
«Sí, sí, sí», hizo Noatié con los ojos, encantado de que le comprendiesen.
«En efecto, ¿me habéis oído decir que entraba en la composición de las pociones que os daba?»
«Sí».
«¿Y acostumbrándola a ese veneno, habéis querido neutralizar los efectos de otro semejante?»
La misma alegría del triunfo se dejó ver en el semblante de Noatié.
«Y lo habéis conseguido», dijo el doctor. «Sin esa precaución, Valentín moriría hoy, sin remedio».
«El ataque ha sido terrible, pero al menos de este golpe Valentín no morirá».
Una alegría sobrenatural brillaba en los ojos del anciano, levantados al cielo con una indecible expresión de reconocimiento. En aquel momento entró Villefort. D'Avrigny tomó la botella, vertió algunas gotas del contenido en su mano y las bebió.
«Bien, subamos al cuarto de Valentín», dijo.
«Daré mis instrucciones a todo el mundo y cuidad vos mismo, señor de Villefort, de que nadie se aparte de ellas». En el instante en que D'Avrigny entraba en el cuarto de Valentín acompañado de Villefort, un sacerdote italiano con su aire severo, palabras dulces y tranquilas, alquilaba para habitar la casa inmediata a la de Villefort. Ignorábase en virtud de qué transacción se mudaron a las 2 horas los 3 inquilinos que la ocupaban, pero se dijo en el barrio que la casa no estaba segura y amenazaba ruina, lo cual no fue obstáculo para que el nuevo arrendatario se estableciese en ella la misma noche con sus modestos muebles. El arrendamiento fue por 3, 6 o 9 años, que según la costumbre establecida por los propietarios, pagó 6 meses adelantados el nuevo arrendatario, que se llamaba Giacomo Busoni. Enseguida llamaron a unos obreros y en la misma noche los que se acostaron tarde vieron a los carpinteros empezando las reparaciones necesarias.
El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comedia, de la web definición.de. Del latín comoedia, una comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. Las comedias buscan entretener al público y generar risas, con finales que suelen ser felices. Comedia es también el género que agrupa a todas las obras de dichas características. Asimismo, otra de las importantes señas de identidad que tiene toda comedia es el hecho de que en ella el eje central de la historia gira en torno a los defectos o vicios que tiene el personaje protagonista, que ejerce como una representación de la sociedad en general. De esta manera, lo que se hace es exagerar y mostrar aquellos para así llevar a cabo un tono moralizante. Un género dramático. Aunque parezca contradictorio, la comedia es un género dramático, en el sentido de que se trata de un género literario o artístico que presenta distintos episodios de la vida mediante el diálogo de los personajes. El personaje principal de una comedia suele representar un arquetipo, ser mentiroso o avaro, por ejemplo. Sus actuaciones pueden responder a un estereotipo donde la exageración de las conductas divierte al espectador o lector. Tipos de comedia. Una comedia de situación, situation comedy o sitcom, es un formato televisivo que nació en los Estados Unidos con el I Love Lucy o Yo Amo a Lucy, protagonizada por Lucille Ball. El nombre de sitcom proviene de la audiencia sentada frente a los actores, cuyas risas quedan grabadas en los capítulos o, en el caso de que la emisión sea en vivo, es captada en el momento por los micrófonos. Tampoco podemos olvidar que dentro del ámbito televisivo se ha puesto de moda lo que se conoce con el nombre de stand-up comedy, que en aquel espacio que se lleva a cabo por una persona, un humorista en directo y delante de un público. Así, realiza monólogos acerca de hechos o situaciones de nuestra vida diaria con la que los asistentes puedan identificarse. De esta manera, gracias a dicha identificación, explota la vena más divertida de aquellas para conseguir que todos se rían de las mismas. En España, por ejemplo, existe un programa de gran éxito de este tipo que tiene por título El Club de la Comedia, un espacio semanal donde los mejores monologuistas del momento se suben al escenario para explotar el lado más cómico de situaciones habituales de nuestra existencia, tales como el enamoramiento, las dietas, la práctica del deporte o las peleas familiares. En algunos casos, sobrepasan los límites del buen gusto. El cine y la historieta. En el cine, las comedias se caracterizan por la inclusión de bromas verbales o visuales. Las comedias cinematográficas se remontan a los orígenes del séptimo arte, con filmes como El regador regado, que se estrenó en 1896. En el ámbito cinematográfico es interesante resaltar el hecho de que existen diversos tipos de comedias. Así nos encontramos con la comedia animada, que es de dibujos animados, las parodias, que son versiones divertidas de películas anteriores, o la comedia romántica. En este último caso se trata de filmes que abordan todo tipo de enredos dentro de las relaciones de pareja, y de ello son ejemplos producciones tales como Cuando Harry encontró a Sally, 1989, o Pretty Woman, 1990. Por último, podemos mencionar que una historieta cómica es una publicación impresa de humor gráfico, en general caracterizada por las caricaturas. En la actualidad, la mayoría de los diarios incluyen alguna historieta cómica. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 23, martes 29 de septiembre de 1942. Querida Kitty, a los escondidos les pasan cosas muy curiosas. Figúrate que como no tenemos bañera, nos bañamos en una pequeña tina, y como solo la oficina, con esta palabra siempre me refiero a todo el piso de abajo, dispone de agua caliente, los 7 nos turnamos para bajar y aprovechar esta gran ventaja. Pero como somos todos tan distintos y la cuestión del pudor y la vergüenza está más desarrollada en unos que en otros, cada miembro de la familia se ha buscado un lugar distinto para bañarse. Peter se baña en la cocina, pese a que esta tiene una puerta de cristal. Cuando va a darse un baño, pasa a visitarnos a todos por separado para comunicarnos que durante la próxima media hora no debemos transitar por la cocina.
Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se baña en el piso de arriba. Para él, la seguridad del baño tomado en su propia habitación le compensa la molestia de subir todo el agua caliente tantos pisos. La señora de momento no se baña en ninguna parte. Todavía está buscando el mejor sitio para hacerlo. Papá se baña en su antiguo despacho, mamá en la cocina, detrás de una mampara, y Margot y yo hemos elegido para nuestro chapoteo la oficina grande. Los sábados por la tarde cerramos las cortinas y nos aseamos a oscuras. Mientras una está en la tina, la otra espía por la ventana por entre las cortinas cerradas y curiosea a la gente graciosa que pasa. Desde la semana pasada ya no me agrada este lugar para bañarme y me he puesto a buscar un sitio más confortable. Fue Peter que me dio la idea de instalar la tina en el amplio lavabo de las oficinas. Allí puedo sentarme, encender la luz, cerrar la puerta con el pestillo, vaciar la tina yo sola sin la ayuda de nadie y además estoy a cubierto de miradas indiscretas. El domingo fue el día en que estrené mi hermoso cuarto de baño y por extraño que suene, me gusta más que cualquier otro sitio. El miércoles vino el fontanero y en el lavabo de las oficinas quitó las cañerías que nos abastecen de agua y las volvió a instalar en el pasillo. Este cambio se ha hecho pensando en un invierno frío para evitar que el agua de la cañería se congele. La visita del fontanero no fue nada placentera. No solo porque durante el día no podíamos dejar correr el agua, sino porque tampoco podíamos ir al retete. Ya sé que no es muy educado contarte lo que hemos hecho para remediarlo, pero no soy tan pudorosa como para no hablar de estas cosas. Ya al principio de nuestro periodo de escondidos, papá y yo improvisamos un orinal. Al no disponer de uno verdadero, sacrificamos para este fin un frasco de los de hacer conservas. Durante la visita del fontanero, pusimos dichos frascos en la habitación y allí guardamos nuestras necesidades de ese día. Esto me pareció mucho menos desagradable que el hecho de tener que pasarme todo el día sentada sin moverme y sin hablar. No puedes imaginarte lo difícil que resultó esto a la señorita Cuacuá. Habitualmente ya debemos hablar en voz baja, pero no poder abrir la boca ni moverse es mil veces peor. Después de estar 3 días seguidos pegada a la silla, tenía el trasero todo duro y dolorido. Con unos ejercicios de gimnasia vespertina, pude hacer que se me quitara un poco el dolor. Tuana. Es viernes 13 de octubre de 2023 y este es el programa 5347 de La Voz Silenciosa en su 16º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. No se te ocurra perdértelos. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. Te veo feliz. Mucho. ¿Motivos? Muchos. Entre otros, disfrutar de una parada militar y de una fiesta nacional que se une al de la celebración del Día del Pilar. Bajo su manto fue pasada mi madre de pequeña. ¿Y los otros? ¿Que te veo las entetelas? Pues el disfrutar de que la gente pueda expresar lo que piensa y que a quien corresponda se lo tiene que tragar, puesto que se lo merece, según mi opinión. Te van a llover hostias como panes. Me da igual. Tengo derecho a expresarme, por supuesto, y yo. Pero algunas veces no me dejas, porque tú has de hacer lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Eso es democracia pura, con R. Sí, con R. Vale. ¿Vamos al balcón? Vamos. Mm-hmm.
Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Si quieres apoyarme económicamente, tienes el enlace con PayPal. Por ahí puedes hacerlo. Gracias. Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Así. ¿Me acompañas? Pájaros en la boca. Samantha Schwelving. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas. Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre. Pero el partido se escuchaba en toda la casa, así que apagué el televisor y fui a abrir. «Silvia», dije. «Hola», dijo ella, y entró sin que yo alcanzara a decir nada. «Tenemos que hablar, Martín». Señaló mi propio sillón y yo obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace 4 años atrás, sigo siendo un imbécil. «No va a gustarte. Es fuerte», miró su reloj. «Es sobre Sara». «Siempre es sobre Sara», dije. «Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto. Pero hoy no hay tiempo. Te vienes a casa ahora mismo. Esto tienes que verlo con tus propios ojos». «¿Qué pasa?». «Además, le dije a Sara que irías, así que te espera». Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que ella frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases por ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas. Estaba erguida, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que, aunque siempre había sido más bien pálida y flaca, se le veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado pero real. Cuando me vio entrar, sonrió y dijo: «Hola, papá». Mi nena era realmente una dulzura, pero 2 palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debía habérmela llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos 70-80 centímetros. Colgaba del techo, vacía. «¿Qué es eso?». «¿Una jaula?», dijo Sara y sonrió. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja: «Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma». «Ya, Silvia, déjate de joder. ¿Qué pasa?». «La tengo sin comer desde ayer». «¿Me estás cargando?». «Para que lo veas con tus propios ojos». «Ajá, ¿estás loca?». Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garaje. «¿Qué le pasa a tu madre?». Sara levantó los hombros dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio, atado en una cola de caballo y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha, con ambas manos, como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada junto a otras 9 o 10 cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó. Su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca y fue hasta la jaula dando un brinco, paso de por medio como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo.
El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió, y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia contestó que sí, su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta, cuidando de no hacer ruido, y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos, con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. «¡Qué mierda! ¡Te la llevas!» Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. «¡Dios santo, Silvia, tu hija come pájaros! ¡No puedo más! ¡Come pájaros! ¿La hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos?» Silvia se quedó mirándome desconcertada. «Supongo que los traga también. No sé si los pájaros...» Dijo y se quedó pensando. «No puedo llevármela. Si se queda, me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. ¡Pero come pájaros!» Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera, a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta, rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse 10 minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de entratados, llevando con las más adecuadas. Corroborando que las abejas que se estaban llevando son las más adecuadas, pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga, y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a los 13. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo «come pájaros, come pájaros, come pájaros», y así. Llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas. Su jaula, su valija, que habían guardado en el baúl, y 4 cajas de zapatos como las que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entramos, le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló, la hice bajar y sentarse frente a mí, en la mesa del comedor. Preparé 2 cafés para Sara, hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. «¿Comes pájaros, Sara?» Dije. «Sí, papá». Se mordió los labios avergonzado y dijo. «Tú también. ¿Comes pájaros vivos, Sara?» «Sí, papá». Pensé en que se sentiría tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano como hacía Silvia. Pasaron 3 días. Sara estaba casi todo el día en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa alrededor de las 7 y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente encerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. ¿Podía hacerlo? Cuando era chico vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Lo sostenía así un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches revolcándome en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizá podría visitarla 1 o 2 veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizás era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. ¿O sí? En cualquier caso, su madre no lo permitiría. Oh, sí, no podía decidirme. Al cuarto día, Silvia vino a vernos. Trajo 5 cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada, del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Cuando bajó, le ofrecí café. Lo tomamos en el living en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la vajilla cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir, esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como, esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir, señalando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se lo agradecí profundamente. En el supermercado la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio. Iba al supermercado 2 o 3 veces por semana. A veces, aunque no tuvieran nada que comprar, pasaba por él antes de volver a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche mirábamos juntos la televisión. Sara erguida, sentada en su esquina del sillón, yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para 2 y la llevaba al living en 2 bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba que yo empezara y entonces decía, «Permiso, papá». Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato, pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se le veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma. En el piso, junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. Las recogía cuidando de que ella no me viera haciéndolo y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba, como un espejo otra vez, y yo todavía seguía ahí mirando, pensando en si sería necesario volver al supermercado, en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura, pensando en Sara en qué es lo que habría en el jardín. Una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama, con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaba sin ella y entonces entendí que no poder visitarnos significaba que no podría traer más cajas. Le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo bien, si la había visto un médico y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas, dije que tenía que cortar y corté. El teléfono volvió a sonar pero no atendí. Miramos televisión. Cuando traje mi comida, Sara no se levantó para ir a su cuarto. Miró el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces volvió a la programación. Al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué eran. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra. Así que volví otra vez a la sección mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación. La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres, pero extrañaba a su primer amor, hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección de enlatados. Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral, lleno de mugre y plumas. La tercera noche después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores, en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle. Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa Sara esperaba en el sillón erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola Sara. Hola papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores. Sara dijo, papi. Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor, dudando de que realmente me hubiera hablado. Pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas mirándome. ¿Qué? Dije. ¿Me quieres? Hizo un gesto con la mano acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto. Era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi exmujer había considerado lo correcto, dije, sí, mi amor, claro. Y entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto de la programación. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado al otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. Al día siguiente llamé a Silvia. Era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje, pero no contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida. Parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo, sí, papá. ¿Por qué no sales un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería, pero enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia. Dejé otro mensaje. En voz baja, cuidando que Sara no me escuchara, dije en el contestador, «Es urgente, por favor». Esperamos sentados cada uno en su sillón con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo, «Permiso, papá». Se encerró en su cuarto. Apagué el televisor y fui hasta el teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el auto hasta la veterinaria, busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a la otra. Golpeé la mesada con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor. Una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano. En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación. Resaltaba la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más amenos posible. Escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr, me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las escaleras. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Espero, como siempre, que haya sido de vuestro agrado. He elegido una temática nueva. En cuanto a los relatos de terror, espero ir acertando. Gracias por estar aquí como cada noche. Y ya me pongo con mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos a preparar el programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, mañana a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso unido con la única y sana intención de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pozos colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues hemos llegado al final de otro programa. Espero que os haya gustado. Una situación de padre bastante delicada, ¿verdad? Sí, pero no sé, yo creo que te lleva todo el relato te lleva en vilo. Es lo que me ha parecido a mí cuando lo he leído. No lo sé. Luego muchas veces sorprende que cosas que a mí no me gustan, gustan, y cosas que a mí gustan, no gustan. Gracias a todos, Fanny, Arimín, Para, Carmen, Onei, ¿quién más? Octavio, que estuvo por aquí, no sé si sigue o no, quizás se marcharía, me imagino, pero bueno, es además un seguidor más, se ha suscrito, cosa que me alegra, a ver si subimos, y también a Cristina, aunque se fue a acostar, pero bueno, le deseo lo mismo y le agradezco el haber estado aquí. Creo que no queda nadie, ¿verdad?, por saludar. No, creo que no. Bueno, pues nos vemos mañana aquí, a la misma hora, en esta cueva de la voz silenciosa. ¿Os espero? Sí, ¿verdad? Tendréis todo preparado para cuando lleguéis. Así que aquí nos veremos. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Un beso y un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Chao. Hasta mañana. Bye, bye, bye. Soy una mujer y quiero disfrutar. Una mujer que sueña con su libertad. Y quiero amar, quiero besar, vivir mi nueva vida y despertar. Ahora lo sé, es tiempo de dejarte atrás. Es tiempo de echar a
volar. Cuando te acerques a la disco, llama al DJ y DJ Kun se acercará a ti. Diosa, diosa, qué bueno decirte, ponme un poco de sabor aquí. Dice así, vamos a incendiar la pista y saca la lista de amigas para este, para ti, para mí, lo vamos a romper contigo, Rosa.
Soy una mujer y quiero disfrutar.
miedo vive aquí, muy adentro, muy en mí. Que mi alma llora, llora. Recuerde cómo te perdí, cómo te dejé de aquí. Me he quedado solo, solo. ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría. Triste, solo y sin tu amor. ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor es lo que sería. Triste, solo y sin tu amor. Y te necesito, amor. Vuelve a mi corazón. Quítame este dolor que no puedo soportar. Te necesito hoy, tú eres mi salvación. Quítame el mal sabor de esta triste soledad. Oh, no.
Amor, ya no puedo más.
En el dolor mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí y cómo te dejé de aquí. Me he quedado solo, solo. ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría. Triste, solo y sin tu amor. Lo que sería, que por tu amor yo me moriría. Triste, solo y sin tu amor. No.
Sobre el piano de un pianista, están tiñendo de nostalgia el cabaret. Con la mirada avergonzada del artista le pega con rabia a un teclado que ni ve. Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tratando de cubrir la situación. Y mientras cantan en la barra los bromistas, él ahoga su pena con un trago de alcohol. Ya pasaron los días. Fantasía.